Diana Longoni, investigadora, escritora, profesora en la Universidad de Buenos Aires, y vengo trabajando desde hace bastantes años en torno a cruces entre arte y política en América Latina.
Olas, desde tu isla. Olas, desde la isla. Olas, desde una isla.
Uartean.
Desde hace 3 años estoy viviendo en Madrid, a cargo de la Dirección de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, en donde confluyen una serie de áreas o de asuntos, ¿no? Desde la biblioteca y el centro de documentación, el centro de estudios, el área de educación, todo lo que tiene que ver con programas culturales y artes en vivo, programas audiovisuales, programas teóricos, seminarios, y también todo lo que tiene que ver con museo situado, museo en red, que sería toda la zona quizás más experimental a nivel de la idea de una nueva institucionalidad, que tiene que ver con los modos en que el museo se desborda y fuera de sí y colabora o participa en plataformas o en redes de colaboración con otros agentes que pueden ser locales, situados en el entorno más inmediato, como el barrio de Lavapiés, en el caso de Museo Situado, a nivel del Estado-Nación, como en el caso de la Fundación de los Comunes, o ya a nivel internacional, como la Red Conceptualismo del Sur en América Latina, el Instituto de Imaginación Radical en el área del Mediterráneo, la Internazionale, que es un conglomerado de 9 museos europeos y universidades europeas. Y creo que no me olvido de ninguno. Ah, y la Laboratoria, que es una red de investigación feminista internacional, que es la red más nuevita, tiene menos de 2 años, pero también una de las más vitales en este momento, con la que está colaborando el museo. Bueno, la red Conceptualismo del Sur nació en el año 2007 y realmente la fundamos 4 personas, 2 peruanos y 2 argentinos. Nos habíamos conocido en un encuentro en Barcelona en el marco de un proyecto de investigación que hizo Antoni Mercader, que se llamó Vivid Radical Memory. Y a partir de conocernos también nos dimos cuenta de la cantidad de puntos de afinidad que había, de los modos de encarar la investigación, de los cruces que podíamos tejer entre nuestros modos de hacer investigación, de entenderla como una práctica política en nuestros contextos, y que sin embargo rara vez coincidíamos o podíamos encontrarnos desde América Latina. Y fue a partir de ahí que decidimos fundar una red. Fue quizás una propuesta un poco desmesurada, 4 personas tomando una cerveza fundaron una red, pero lo cierto es que al año ya había casi 40 integrantes y a los 2 años había 50 y hoy somos entre 60 y 70 integrantes. La red no ha dejado de crecer, pero además de consolidarse como es una plataforma afectiva, pero también activista, de toma de posición, de construcción de archivos, de políticas de archivo, de políticas de investigación, de incitación, de formas de incitación al trabajo colaborativo, al trabajo de investigación en común, a proyectos que también tienen que ver con formas de dar a conocer los resultados a través de publicaciones, pero también de exposiciones y de otros formatos web, como puede ser la página Archivos en Uso, donde compartimos diferentes resultados de estas largas investigaciones que hacemos desde la red. Digamos que la red inicialmente se organizó de manera asamblearia y mantenemos esa dinámica, pero en la medida en que también fue creciendo tanto de cantidad de integrantes, además de las asambleas que ahora hacemos 2 veces por año, los plenarios los llamamos, donde se toman decisiones más de conjunto respecto de las grandes líneas a apoyar en ese año, proyectos, encuentros, etc. Pero además la red tiene un funcionamiento más micro, digamos, a nivel de 4 grandes nodos, que son el nodo de archivos, el nodo de investigación, nodo publicaciones, y el otro se llamaba web, pero ahora cambió de nombre y se llama activaciones, el nodo activaciones. Y estos 4 nodos concitan a la vez, allí confluyen diferentes proyectos. Por ejemplo, en el nodo investigaciones ahora, donde está Maite Garballo, y está Jaime Vindel también. Hay en marcha un proyecto sobre ecologías, un proyecto sobre activismos y un proyecto sobre feminismos. En el nodo de archivos confluyen una 20 de iniciativas de archivo con las que tiene que ver la red, de alguna manera. en el Nodo Publicaciones, que ahora ya fundamos una editorial, un sello propio, pero antes colaborábamos siempre con distintos sellos editoriales para sacar distintas publicaciones. Nuestro primer libro es del 2008, o sea que hay una larga historia, y todos los materiales que vamos sacando están disponibles en la página web y se pueden descargar. Hay una política muy fuerte por poner en común, por hacer públicos estos resultados, un poco a contrapelo de esta lógica más privatista, ¿no?, que prima por ahí en el mundo académico. Y en el Nodo Activaciones confluyen iniciativas que tienen que ver con, a través de ciertas herramientas web, publicar una revista, convocar a distintos llamamientos de acción gráfica. Por ejemplo, ahora en torno a la situación que se está viviendo en Colombia, estamos por lanzar una convocatoria a distintas formas de toma de posición gráfica que hagan visible lo que, la masacre que está ocurriendo.
Y nosotras, como madres, como mujeres, como hermanas, como hijas, estamos diciendo no parimos para la guerra. No parimos para que nuestros hijos e hijas o nosotros mismos seamos asesinados por protestar.
Varias cosas, pero sobre todo, primero, una comunidad afectiva y política. Y cuando digo política, no digo que todos coincidamos. Por ejemplo, ha habido muchos debates políticos al interior de la red, en torno a Cuba, por ejemplo, o en torno a Brasil. Pero efectivamente, la red se define como un ámbito afectivo y político, pero eso no significa de ninguna manera una unicidad de posiciones, ¿no?, sino que conviven dentro de un arco amplio de izquierdas distintos posicionamientos, distintos modos de hacer, distintos involucramientos con instituciones, distintas trayectorias intelectuales, etc., ¿no? Pero ahí hay una confluencia que para mí tiene que ver, además de con esa afectividad compartida y ese posicionamiento en común, con un deseo muy grande de armar comunidad para incidir en ciertas condiciones que de otra manera parecían tan adversas y tan desmesuradamente difíciles de enfrentar que no había nada que hacer, ¿no? Entonces creo que la red también nos ha dado mucha fuerza para imaginar, a partir de lo que ocurre en un caso, en un país, imaginar repercusiones o reverberaciones en otros contextos, ¿no? Imaginar ese tipo de resonancias y de impulsos comunes en torno a políticas de archivo, por ejemplo, ¿no? La situación en América Latina es muy grave, es muy urgente, pero a la vez no es igual en todos los países. México tiene una política de archivos que Argentina no tiene definitivamente, ¿no? Entonces, también me parece que ahí hemos aprendido mucho de esa comunidad, de ese estar juntas, ¿no? Eso por un lado. Y también creo que hay algo maravilloso que hemos ido aprendiendo en el hacer juntas que tiene que ver con construir conocimiento a partir de esas relaciones, que no es tanto la idea que tanto se ha instalado en la academia en cierto momento de lo comparativo, no es lo comparativo lo que nos interesa, sino tejer esas tramas, esas urdimbres que ponen en común experiencias a partir de formas de relación que pueden ser de afinidad, genealogías comunes, o pueden ser contagios, decimos nosotros, ¿no?, más moleculares. Por ejemplo, el viaje de alguien que lleva un libro y que contamina determinada escena a partir de los debates que está viendo en otra. Y creo que un buen ejemplo de eso es justamente Perder la forma humana, el proyecto de investigación colectiva que hicimos, que empezó cerca del 2009 y que en el 2012 asumió la forma de una gran exposición acá en el Reina Sofía, que después fue a Lima y después fue a Buenos Aires y después fue a Chile, a Santiago de Chile. Y que ha sido como un proyecto quizás de los más ambiciosos y más visibles de la red. Actualmente estamos preparando otro que tiene una escala bastante similar, que se llama Girográfico, y que va a inaugurar el año que viene acá en el museo y después va a ir al MUAC, a México. Y que son proyectos donde hay un saber colectivo que se va construyendo a partir de años de un lento trabajo cooperativo, de poner en común, de debatir, de discutir, de escribir en colectivo, a muchas manos, etcétera, etcétera. Y lo que resulta de allí siempre es inesperado. Y eso me parece muy bueno, ¿no? No un proyecto que ya prevé a dónde va a llegar, sino un proyecto que parte de algunas intuiciones, algunas hipótesis muy generales, y arriba definitivamente a otra cosa, ¿no? A un archivo o a múltiples archivos, a relaciones y a mapas, a cartografías que no conocíamos, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahí diría dos cosas, ¿no? Una, que siempre la repito, que es que los archivos no preexisten a la investigación, sino que se generan con ella, ¿no? Que es la propia investigación, sobre todo la investigación colectiva, la que va produciendo, encontrando, poniendo en relación, proponiendo lecturas, relacionando el objeto con la foto, con la lectura, etcétera, ¿no? Y produciendo un conglomerado que finalmente denominamos archivo, ¿no? Un acervo documental que podemos definir en algún momento como archivo, pero eso no está preexistente, es un hacer. Y por otro lado, lo otro que decías que me parece muy potente en relación a girográfico, que es que sin perder la forma humana, este proyecto se centró más en un momento histórico que llamamos inicialmente los 80 en América Latina, los vínculos entre arte y política en los 80 en América Latina, pero que terminó siendo mucho más vasto, porque terminamos empezando con el golpe de Estado en Chile del 73 y llegamos hasta el alzamiento zapatista del 94. Entonces terminaron siendo 20 años, ¿no? Los 21 años, los de nuestros 80. En cambio, con girográfico decidimos trabajar haciendo énfasis en el presente. Es decir, usar este proyecto para dar resonancia y visibilidad y articulación a todos los procesos de nuevas formas de acción política que están emergiendo ahora mismo. Lo que es todo un problemón, porque a la hora de trabajar con un museo como este, ¿no? Como cualquiera, pero este en particular, ¿no? Que es un museo muy mastodóntico, muy grande, muy burocrático. La lista de obras está cerrada hace más de un año. Imagínense lo que es trabajar con un presente que además por la pandemia se postergó un año. Entonces, esa lista ya no habla del presente. Cuando el presente incluía, por ejemplo, la campaña Lula Libre, o, ¿no? Es un presente que no deja de cambiar y vertiginosamente en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué estrategias o qué tácticas del débil nos podemos dar a la hora de no renunciar a que esa exposición se abra o tenga brechas para dejar entrar, para que se cuele ese presente convulso que está aconteciendo fuera del museo, ¿no? O más allá del museo? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo aparecen también ahí los casos históricos, ¿no? Como genealogías, digamos, como genealogías que conducen inexorablemente al presente, sino como hay una cierta, un cierto ejercicio de inversión del tiempo histórico para pensar el pasado desde el presente, ¿no? Algo así como que el pasado está adelante, ¿no? Y el pasado lo pensamos desde el hoy, no es el pasado el que explica el presente, sino al revés. Y eso me parece que es un ejercicio muy dislocador de cierta linealidad más del progreso, más propia de los relatos modernos, para alterar drásticamente esas genealogías temporales y pensar en otros modos de entender el tiempo, ¿no?
Y tal como hablamos de revueltas, hablamos de pandemias y hablamos entonces de las lecciones de pobreza y de miseria, ¿no es cierto?, que ha puesto al descubierto el reviente económico-social desatado por el virus. Y nunca está de más recordar que la formulación que le dio hace varios años ya Judith Butler a la categoría de precariedad es hoy una categoría forjada por ella, que se ha vuelto completamente universal y a la vez imprescindible, esta categoría, la de precariedad, para diagnosticar los distintos estados de fragilización de los cuerpos y de las existencias, ¿no es cierto?, bajo el auge neoliberal. Así que muchas gracias, Judith, y muy bienvenida.
Well, thank you very much, Nelly. It's one of the great pleasures in my life that I have come to know you and to read you. And this event means a great deal to me. It's a friendship and a solidarity that I value enormously. I am pleased to be here today, and I thank Nelly Richard for including me in her program. I am pleased to be here, although that phrase gives me pause. I am here in California and not there with you in Madrid. And yet part of what this Zoom world does is to cross the distance with impossible speed, with no time to adjust to the context, to let the context enter into what is said. So perhaps we should, from the outset, acknowledge that this connection, as lucky as it is, does not come without a sense of loss. Bodies are scattered and contained. The tired body, mine, the effort to remember how to speak words in Spanish, the hotel room, the adjustment to the time zones, that is not here.
Sí, fue muy generoso.
This body is not
de las cosas
there,
que más sentido le dieron al estar acá, ¿verdad? Y además toda esa reflexión que hace sobre el hecho de estar dando una conferencia por Zoom cuando tendría que haber venido, ¿no? O sea, qué se gana y qué se pierde y qué ficción también hay de encuentro cuando en realidad estamos, dice ella, tan solos como vamos a estar tan solos cuando apretemos el botón de salir como antes, ¿no? Archivos por venir, lo llamamos así. Así se va a llamar posiblemente el próximo encuentro de Archivos del Común que organizamos. Esta es la cuarta edición que organizamos entre el Museo Reina Sofía y la Red Conceptualismo del Sur. Y esa es un poco la idea, ¿no? Pensar en esos archivos que aún no existen o que están configurándose, que son casi como antenas de una época, ¿no? Que todavía no están materializados en formas o en categorías, sino que están aconteciendo. Justamente una de las voces situadas que hicimos desde Museos y Todo en la pandemia se llama ¿Quién cuida a la cuidadora? No sé si lo viste. Donde participa Silvia Federici y Rafaela de Territorio Doméstico y, bueno, representantes de otros tres sindicatos en España y en América Latina de trabajo de hogar y cuidados. Y claro, la pregunta era qué pasaba con las... Se hablaba tanto de cuidados en ese momento, pero justamente las cuidadoras, sobre todo mujeres migrantes, habían quedado completamente fuera de la mira, ¿no? De los derechos, de nada, las más descuidadas de todas, justamente las que tenían que ejercer los cuidados, ¿no? Sí. Fue muy bella esa conversación también. Está subida online, si la quieren ver. Pero bueno, para contar un poquito sobre Museo Situado. Museo Situado nació hace un poquito más de 3 años, a partir de la percepción de la profunda desconexión entre el museo y su entorno más inmediato. El barrio de Lavapiés, que es donde está emplazado, es un barrio con muchísima tradición de autoorganización, muchísima tradición de luchas, muchísima presencia de comunidades migrantes desde hace muchos años, con una larga tradición también de articulación y convivencias entre diferentes trayectorias, ¿no? Gente muy mayor que ha vivido toda su vida en el barrio, con comunidades migrantes que muchas veces se quedan, se instalan allí, mucha gente sin papeles. O sea, es un barrio que desde hace siglos es un barrio popular y bastante marginal, pero que en los últimos años se ha dado un proceso, como se ha dado en muchas ciudades del mundo, de así rapidísima gentrificación turística, y se lo declaró el barrio más cool del mundo, incluso la revista Times Out. Y a partir de ese proceso contradictorio y confuso, bueno, el barrio está viviendo una fuerte expulsión de sus viejos habitantes, pero todavía queda muchísimo de eso otro, ¿no? Que todavía no terminó de ser expulsado o desplazado. En ese contexto, hace 3 años, Mamen Valle, migrante senegalés mantero, que hacía 13 años que vivía en Madrid sin papeles, este pez que se muerde la cola entre no tener papeles porque no hay contrato de trabajo y no hay contrato de trabajo porque no tengo papeles y así. Y en esta frecuente así escena que se ve tanto en Madrid y en otras partes de España de policía persiguiendo manteros, Mame escapó durante más de 4 horas a la persecución policial y terminó desplomándose de un infarto a metros de su casa, ¿no? Lo que podríamos pensar en términos de biopolítica como algo tremendamente metafórico, ¿no? No hace falta tocar al cuerpo para tener algo que ver con las condiciones de su muerte, ¿no? Esta muerte desató un montón de reacciones en el barrio. Durante 3 días el barrio estuvo completamente convulsionado, vidrieras rotas, piedras.
¿Cómo es que vos êtes africain, subsaharien? ¿Dónde es que ils sont? Se ha hecho de la peine. Il est temps qu'on lutte pour améliorer nos conditions de vie. Nous ne sommes pas venus pour être des misérables. Nous ne sommes pas venus du tiers monde pour former ici le quart monde. Nous sommes venus pour faire partie du premier monde. La classification du premier monde, l'Occident l'a fait. Mais nous ne devons pas nous résigner. Où nous sommes, nous devons lutter pour changer la donne. Vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes des personnes. Vous n'êtes pas des domestiques, vous êtes des travailleurs.
Y lo que se percibía en el museo es que no pasaba nada, o sea, que nada de todo eso que estaba ocurriendo a metros de aquí incidía de alguna manera en el día a día cotidiano del museo, que seguía con su flujo de visitantes, turistas, escolares, etc. Y fue en ese contexto que surgió como, nada, como algo perentorio, que había que lograr de alguna manera volver porosas las fronteras del museo y conectar con ese entorno que era el más cercano, ¿no? Tanto hablábamos de redes, de trabajo con el afuera del museo, pero el afuera más inmediato estaba totalmente distante de golpe, ¿no? Y fue ahí que empezamos a tramar asambleas que empezaron primero a ocurrir fuera del museo y luego se instalaron poco a poco adentro. O sea, un proceso gradual y muy... digo que fue un proceso gradual de ir ganando confianza, porque al principio la pregunta era, bueno, ¿qué quiere el museo de los colectivos, ¿no? Los colectivos que nuclean Museo Situado son colectivos feministas, colectivos de artistas, colectivos migrantes, colectivos de trabajo con migrantes, colectivos contra la gentrificación turística. Hay diferentes tipos de colectivos, algunos trabajaban juntos y otros no. E incluso algunos y otros pueden tener diferencias. O sea, dentro de la asamblea no hay tampoco unanimidad de posiciones respecto de muchas cosas. Y bueno, se fue conformando esa confianza, yo diría, a partir de que el museo hizo también un ejercicio de volver a ampliar los límites de lo posible e intentar imaginar los modos en que ciertas demandas que de entrada... La respuesta más obvia hubiera sido no se puede, que es la respuesta más fácil y más habitual de la burocracia, no se puede, se pudieron, ¿no? Y me parece que esa transición entre el no se puede y el se puede fue fundamental. Y, por ejemplo, lo primero que se pidió fue carnet de biblioteca para personas sin papeles, que fue muy importante para darles un documento, más allá del, además del uso de la biblioteca, que tuvieran un documento que dijera que estaban viviendo en Madrid. A la hora de después de reclamar sus derechos como ciudadanos. Luego el AGI de Valiente Bangla propuso hacer el picnic del barrio en el jardín de Sabatini y eso fue también un hito dentro de nuestra historia, o sea, 400 vecinas tomando el museo completo, ¿no? Y al año siguiente fueron 600, y ahora estamos organizando el tercer picnic este año. Y creo que un hito fue el momento en que cambió el gobierno del ayuntamiento y se censuraron una serie de instancias de las fiestas populares de Lavapiés, entre otras la ceremonia inaugural, que iba a ser un homenaje a las mujeres trabajadoras del barrio. Y fue a partir de esa censura, que no podían hacer esta ceremonia, que vinieron a pedir hacerla en el museo. Y ahí hubo, digamos, un riesgo grande por parte del museo, porque recibió presiones muy concretas del poder político para no hacerlo, y sin embargo decidió hacerlo. Y creo que ese fue un momento en que muchas vecinas que desconfiaban mucho de todo esto dijeron, bueno, sí, siento que el museo puede ser mi casa también. Sobre todo creo que las instituciones no son bloques monolíticos ni unánimes, sino que la institución básicamente está conformada por personas y es básicamente con las personas que se puede establecer una alianza, un vínculo, una confianza, una escucha, ¿no? Entonces hay un grupo de personas en este museo que apostamos por este proyecto y por otros, de trabajo en red, de un trabajo, digamos, de un museo fuera de sí, un museo desbordado, un museo poroso, un museo que establece formas de colaboración muy estrechas con colectivos de escalas muy diversas, a nivel nacional, a nivel internacional, pero también a nivel local. Y yo creo que es básicamente a partir de ese vínculo construido, de esa confianza, de ese afecto también, ¿no?, que se va tramando un modo de hacer común. También es cierto que la institución sin duda tiene una escala y una modalidad de funcionamiento y una normativa jurídica que no es la de los colectivos. Y eso es que me acordaba recién que, bueno, el nombre de Museo Situado, el nombre de la red también tiene su costado significativo, ¿no? Que nosotros le pusimos Museo Situado por Donna Haraway, la teoría del conocimiento situado y esta idea de un conocimiento en situación, un conocimiento concreto y materializado en prácticas cotidianas. Pero en el barrio decidieron rebautizarlo como agujerear el museo, que me parece una metáfora muy precisa y muy preciosa de esa idea de un museo que se podía ver y que de hecho mirado desde el barrio se suele ver como una especie de fortaleza inexpugnable que no comunica nada, que no se sabe por dónde se entra, que no se sabe qué ocurre allí, para nada transparente, de golpe empezar a agujerearla, construir túneles, ventanas, puertas, puentes, brechas, ¿no?, agujeros que permitan empezar a usarlo, ¿no?, hacerlo, habitarlo, hacerlo nuestro, construirlo en efectivamente un espacio público. Y nada, me pareció como... De hecho, la lista de WhatsApp de la red es agujerear el museo, no es museo situado. El nombre oficial y el nombre coloquial.
Uartean.
Yo creo que el punto de la contradicción y de la tensión que estabas marcando entre la propia experiencia y la retórica discursiva que enunciamos, ¿no?, y que finalmente no logramos romper muchas veces, esas dinámicas súper enquistadas y tremendamente... aprisionantes, ¿no?, de nuestro día a día, y sin embargo estamos hablando de cuidados, estamos hablando de feminismo, estamos hablando de colonialidad, estamos hablando de todo eso, pero terminamos reproduciendo lógicas súper perversas, ¿no?, en ese punto, y yo creo que la pregunta de qué significa un museo feminista justamente nos confronta con eso, porque bueno, ha habido como dentro de los feminismos algunas posiciones que insisten mucho en reclamarle a los museos la paridad de representación en la colección, la paridad de representación en las exposiciones, etc. Y a mí me parece que está bien, pero no es suficiente en lo más mínimo, ¿no? Que una perspectiva feminista respecto del museo tiene que partir por el punto de reconocer que el museo no es feminista, que el museo es un museo heteropatriarcal, moderno y colonial. Esa es la herencia de los museos, y en todo caso lo que hay es perspectivas críticas feministas al interior de esos museos que interpelan, que interrogan y que cuestionan y que pueden llegar a conmover, espero que sí, ciertas lógicas sumamente rígidas, ¿no? Lógicas que tienen que ver con todo, con el modo en que organizamos una actividad, cómo disponemos las sillas, cómo enunciamos una información en la web sobre una actividad o una exposición, cómo se toman las decisiones, cómo nos cuidamos, eso que decías antes, ¿no?, respecto de los propios cuidados. Esta retórica del cuidado cuando estamos cada vez más precarizadas, por ejemplo, esa contradicción. ¿Cómo nos atraviesa esa contradicción y cómo nos podemos hacer cargo de ella, ¿no? Eso, infinitas preguntas en múltiples sentidos que interrogan el día a día todo el tiempo, ¿no? Me parece que eso es, en todo caso, lo que puede significar un museo feminista, ¿no? Esa interrogación continua. Venimos haciendo un montón de programación feminista desde hace mucho tiempo, claramente desmarcándonos de la idea del efeméride, ¿no?, del 8M, o sea, es todo el año programación feminista transversal que abarca todos los departamentos del museo, para mostrar justamente esa persistencia o esa insistencia, ¿no? Pero por poner un par de ejemplos concretos, hace un par de años hicimos un taller de biohack gineco, no me acuerdo cómo se llamaba, pero después te lo busco, que era un taller para explorar el saber, que habitualmente es un saber capturado por el aparato médico, y hacerlo nuestra, O sea, cómo construir un espéculo, cómo se podían explorar los flujos y el cuello uterino y leerlo y saber leer lo que, las señales que podía dar. Y cómo ese saber que habitualmente ignoramos de nuestro propio cuerpo podía hacerse en común y estar a nuestro alcance. Y ese taller ocurrió en el museo. O sea, fue alucinante, un poco, digamos, clandestino, hasta cierto punto, estaba anunciado, pero digo, no estaba en el Auditorio 400, estaba en un taller que llamamos Menos Uno, un poco en el subsuelo, pero luego sí se hizo la presentación pública, incluso con fotos alucinantes en el Auditorio 200, o sea que eso me parece que... Pero bueno, por poner otro ejemplo también de las fricciones, ese mismo taller desató una denuncia ante el Colegio Médico por uso ilegal de la medicina. Entonces, son esas contradicciones que la institución tuvo que, bueno, salir a contestar, salir a responder, etcétera, que también plantean hasta dónde podemos tensar, hasta dónde podemos interpelar, qué cosas podemos soportar acá adentro y qué cosas no, ¿no? Y cómo se va modificando también la institución. Quizás por momentos, quizás vuelve a su forma, esa cosa de cómo conviven también al interior de esta institución lógicas completamente contradictorias. Eso también es parte de reconocer lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Este año, además, el programa que hicimos entre febrero y septiembre, decidimos subtitularlo como, creo que se llama Revueltas Transfeministas o algo así. ¿Cómo le pusimos al final? No me acuerdo. Pero bueno, la palabra transfeminismo está en el título y me parece súper importante porque también tenía que ver con tomar posición, no intentar que el museo sea un lugar neutral donde conviven pacíficamente todos los feminismos, sino que acá también hay una toma de posición en un momento donde los feminismos están siendo atravesados por vectores irreconciliables, ¿no? Y por grandes disputas y parteaguas. Entonces me parecía que era importante que el museo tomara posición en ese estado de situación, ¿no? Bueno, durante la pandemia hicimos una convocatoria que se llamó La normalidad era el problema, que me parece que da un poco cuenta de eso, ¿no? Porque fue muy fuerte como apenas terminó la... el estado de alarma, el primer confinamiento duro, inmediatamente hubo como una necesidad muy fuerte desde el discurso estatal, pero también de la propia gente de, bueno, ya volvimos a la normalidad, todo ha vuelto a ser como antes o va a volver a ser como antes muy pronto, ¿no? Y eso se demostró que tenía patas muy cortas y claramente yo creo que esa normalidad ya no existe, ¿no? Y que tampoco queremos volver a ellas, la verdad, porque no creo que hubiese sido deseable, ¿no? Volver al estado de las cosas que había previo a la pandemia. Entonces es como inventar también brechas de futuro diferentes. Yo no sé si va a volver a haber hordas de turistas, por lo menos en el breve plazo lo veo muy difícil. Realmente no lo sé, pero espero que no, que, o por lo menos que sean lo menos posible. Y lo más aletargadamente posible, ¿no? Porque la verdad es que con todas estas dinámicas de gentrificación que afectan al barrio y por el tipo de vínculo que establecen con el museo, que es un vínculo más de visitante que de habitante, ¿no? Es alguien que está de paso, que tiene un promedio de 45 minutos para llegar a ver el Guernica y sacarse la foto en la terraza e irse, ¿no? Poco más. Entonces, vínculos más sostenidos, más densos, más críticos, donde el museo pueda replantearse sus usos en otros sentidos. Yo creo que existen, existieron y van a seguir existiendo, pero por ahí ahora tienen un protagonismo y una visibilidad que quizás antes no tenían, ¿no? Ante esa gran masa humana que entraba todos los días. Y a la vez, para ser completamente franca, también esto ha producido un agujero negro a nivel de finanzas en el museo. El museo hoy tiene un ingreso que es la cuarta parte de lo que tenía antes de la pandemia. Es muy difícil sostener un museo en estas condiciones, de esta escala. Y entonces claramente va a haber que replantear escalas, modos de funcionamiento, ¿no? Economías también en torno a esto, creo yo.
Uartean. Olas desde tu isla. Olas desde la isla. Olas desde una isla. Uinak irlatik. Irladun uinak. Irlatik uinak.